Pues con una visita muy agradable en el marco de las primeras jornadas profesionales del turismo y el comercio, viajando al futuro del norte de la isla de Tenerife, tenemos el placer de contar con la presencia hoy del habitual ya don Ignacio Gómez Urzaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy
buenos días, calentando motores ya, ¿eh?
Pues ya estamos cerquita.
Yo estoy de los nervios.
Ya está de los nervios.
Yo estoy de los nervios.
Tranquilo.
Ayer estaba molestando a Enrique diciéndole, Enrique, me tiene que echar la mano, vamos a ver, no tomemos un café, tal. Tranquilidad. Es mucha la responsabilidad, Ignacio.
Hombre, estábamos comentando ahora con nuestro invitado, con don José Serrano, que tenemos entre manos un proyecto importante y complejo.
Ambicioso y valiente, ¿eh?
Por la cantidad de personas que participan. Estamos hablando de 21 personas en dos días, ¿eh? Son muchos temas, muchos profesionales, empresarios, muchas temáticas que vamos a...
Y se ha puesto mucho alma, mucho corazón y mucho empeño. Sí. Decía la canción Alma, Corazón y Vida. Aquí vamos a quitar la vida porque la vida no la hemos dejado a nadie. Pero vamos, alma, corazón y cariño se ha puesto mucho.
Pues sí.
Pues es el momento de saludar a don José Serrano González, que además de ser una persona de aquí, del norte de la isla de Tenerife, pues acabo de enterarme que es licenciado en Sociología, segunda promoción de La Laguna. Ya hablaremos otro día, hablamos de Sociología. Pero está aquí porque es el autor y el redactor del Plan Estratégico de Turismo de la Orotava y lo va a compartir en estas jornadas con nosotros, aparte de otros know-how y conocimientos de los que dispone. Buenos días, don José.
Muy buenos días.
Y bienvenido aquí a esta casa, que a partir de hoy es la suya, y a esta gran familia de Gente Radio.
Muchísimas gracias.
Pues yo sé, Ignacio, lo que te querrá preguntarte, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el futuro del turismo en el norte de la isla de Tenerife?
Buena pregunta, ¿eh? buena pregunta.
Después te dejo con Ignacio, que ya verás.
Pero en realidad, quizás además acostumbrados a hacernos esa pregunta, ¿no? Precisamente empezabas comentando que bueno, he tenido la suerte de formar parte del equipo redactor, del equipo de investigación del plan estratégico de la Orotava. Y precisamente al final, cuando te pones a redactar un plan estratégico, precisamente una de las preguntas clave es esa, o la pregunta clave es esa. ¿Dónde queremos estar? En el medio, en el corto y en el largo plazo, ¿no? ¿Y qué queremos que en este caso, en materia turística, pues por el ejemplo de la Orotava, esa fue la reflexión? Y fue la reflexión ya no solo de manera el equipo, ¿no?, de lo que podía pensar, sino que es fundamental que todos los elementos asociativos, la población local, los partidos políticos, las empresas del tejido productivo del municipio, te respondan a esa pregunta. Y trabajar de manera conjunta en responder a esa pregunta. Es una respuesta que tiene que ser de conjunta, lo más consensuada posible, porque precisamente, si hablábamos además del ámbito de la sociología, construimos ese futuro entre todos, es la mejor forma. Y tener un consenso y empujar todos hacia él, va a ser mucho más fácil que lleguemos a ese futuro deseable o a ese estado deseable en lo que plasmemos en un proyecto de este tipo. Sin duda va a ser mucho, mucho más sencillo, ¿no?
Ahora te dejo con Ignacio, pero me vas a permitir una pregunta para dejaros tranquilo, que igual yo me voy a hacer otras cosas mientras que ustedes hablan y yo os escucho. Una preguntita nada más. ¿Estás vinculado a la Universidad Europea de Canarias?
Así es.
¿En la sede de la Orotava?
En la sede de la Orotava.
¿Cómo está ese motor turístico y económico de la Orotava actualmente de salud?
La verdad que en un crecimiento anual espectacular. Generando nuevas oportunidades de estudios, nuevas oportunidades de investigación en un lugar que nos ha acogido pues con las manos abiertas, como ha sido la Orotava. Muy, muy contentos, y yo creo que tú mismo lo has dicho, ya se nota que de verdad el proyecto está dejando huella económica, de conocimiento y de todo tipo, y un ejemplo pues es el plan estratégico de la Orotava. Esa sinergia entre la universidad y el pueblo, yo creo que ya se está viendo en el número de estudiantes. Estamos hablando ya de un proyecto que este año está alcanzando casi los 2.000 estudiantes, o sea que estamos hablando de un proyecto ya que empieza a crecer. Para una universidad son muy poquitos años, llevamos 10 años en la Orotava, pero el proyecto cada año se consolida más, crece más, nuevas titulaciones y nuevas oportunidades de un proyecto universitario que la verdad que es una suerte poder participar y formar parte de él.
Pues ya te dejo con Ignacio, que te va a meter un primer grado que te vas a morir. Y que...
¡Hombre!
Voy a por mi teléfono móvil porque me acabo de dar cuenta que los WhatsApp se me han parado porque se me ha desconectado el WhatsApp.
Ah, voy vete, a por él. Vete a buscar el móvil.
Enseguida vuelvo.
Hasta luego. Gracias.
Señor Serrano, me estaba comentando, precisamente nos estaba comentando, la importancia de ese plan estratégico turístico de la Vía de la Orotava. Un plan que se hizo, se desarrolló hace 3 años, 2 años, se presentó, y entre medias ha aparecido la pandemia, con un cero turístico, algo que yo creo que ni aquellos pensadores, analistas, lo podían tener en mente, ¿no? Bien, estos planes se supone que son planes vivos, no es un documento que, bueno, lo haces, lo presentas, lo metes en un cajón y ya está. Con lo que ha sucedido, ¿qué cambios o qué adaptaciones necesita ese documento en estos momentos? Por cambios de hábitos de los turistas, por lo que nos ha pasado, porque estamos ahora en un renacimiento o recuperación de la actividad.
Hombre, es cierto que eso primero es fundamental, ¿no? Que es un documento que tiene que estar completamente actualizable, ¿no? Con una serie de objetivos que se pretenden, pero es verdad que hay estrategias, que hay, sucesos que ocurren, que son inevitables y que hay que saber flexibilizar el plan, adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin duda, la pandemia, pues creo que ha puesto a prueba cualquier tipo de estrategia en este sentido y más en materia turística. Es cierto que la orientación y los objetivos y el tipo de turismo que se quería para la Orotava, digamos que iba ya en la línea de lo que ahora parece que va a ser el turismo de muchos sitios o de muchos lugares en cuanto a descubrir ese lugar. La Orotava quería, ser y junto a la línea del slow tourist, del turismo lento, del descubrir el sitio, el lugar de manera calmada, disfrutando además y descubriendo de verdad su idiosincrasia, su cultura, su gastronomía, en pequeños grupos, en grupos familiares, en parejas. Digamos que ese era el perfil del turista y el tipo de turista que se quería para la Orotava y que parece, pues por lo que vemos todos, que es el tipo de turista que va a seguir creciendo. Ya venía siendo una tendencia importantísima en el mundo ese tipo de turista, pero que quizás la pandemia ha puesto sobre la mesa mucho más el descubrir el tipo de destinos que te ofrecen pues itinerarios distintos, fórmulas distintas y sacando, digamos, esas características del destino que puedes competir porque son propias del lugar y que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Y creo que esa ha sido la línea que se ha seguido con el plan estratégico. Y bueno, evidentemente no sabíamos que iba a ocurrir esto, pero ya sí que esas tendencias se veían en los perfiles del consumidor, en los perfiles del turista. Uh-huh. Y fue uno de los carriles fundamentales, o yo diría uno de los fundamentales sobre quién queríamos o quién se quería que visitara la Orotava, ¿no? Y con ello el Valle de la Orotava.
Ya. Sabe que en nuestras jornadas vamos a tener un día dedicado a turismo y otro día dedicado al sector comercial. Este concepto de Villa City Slow, este turismo tranquilo, no masificado, respetuoso, que va visitando las ciudades, las localidades, disfrutando pues de su gastronomía, de su comercio, de su vida diaria, ¿no? Para el sector comercial, en este caso de la Orotava, entendemos que ha sido o es una idea positiva. Pero lo que hay que preguntarse es si ese sector comercial, sea en la Orotava o en cualquier otro municipio del norte de Tenerife, porque en definitiva yo creo que este concepto se podría aplicar a otros municipios de este norte, ¿está aprovechando realmente este esfuerzo que está haciendo pues las autoridades, la Universidad Europea, que es la que ha desarrollado el plan? Es decir, ¿han tomado conciencia, más allá de, bueno, de decir, ah, pues qué bien, pero luego toda la teoría hay que llevarla a la práctica, este sector comercial en la Orotava, ya le digo, y en el resto de municipios del norte de Tenerife, ¿Es consciente de los retos que tiene? Está...
Así hemos querido al menos trasladarlo. Y dentro de la fase de redacción y consulta se hicieron reuniones, como decía al principio, con todo el tejido productivo. Con todo aquel, además, que quisiera, independientemente de perteneciera o no a un grupo u otro, aportar al plan y, sobre todo, informar. Posteriormente también de lo que se estaba haciendo y de lo que se pretendía hacer. El sello Turi Slope y Cita Slope, en el caso de la Orotava, ya llevaba varios años concedido y trabajando. Ha empezado a impregnar en el municipio, pues, que tenemos que ir hacia ese tipo de turismo, pues, porque simplemente, incluso ellos mismos, por un hecho de velar por los intereses de su negocio, al final ese tipo de turista lo que se trata es de que pasen el mayor número de horas en la Orotava, que consuman el mayor tiempo en la Orotava y que el gasto medio del turista que visita la Orotava, pues, sea el mayor posible, ¿no? Huyendo de que sea simplemente un sitio de paso, pues intentar agarrarles un poco, decirle: no te vayas todavía, quédate un rato más aquí en la Orotava, que mira todo lo que tengo, y que no sea solo un paso, ¿no?, hacia otros destinos, como puede ser las Cañadas del Teide o de paso hacia Puerto de la Cruz, sino que realmente sea un sitio de visita obligatoria si un turista de ese perfil, pues, quiere visitar Tenerife y descubrir de verdad las joyas que esta isla no nos tiene. Pues la idea era decir: oye, la Orotava tiene que ser un lugar de obligada visita, ¿no? De obligada visita en la isla de Tenerife.
No podemos olvidar que Puerto de la Cruz es el gran centro turístico, la gran ciudad turística, el gran polo de atracción en este norte de Tenerife. Un Puerto de la Cruz que fue pionero también en tener un plan estratégico para su modernización y su reposicionamiento, hace ya unos años que se puso en marcha, ¿no? Este modelo del Puerto de la Cruz, este plan que se está ejecutando, hombre, hay cosas que parecen más fáciles, como ejecutar obras, modernizar instalaciones hoteleras y demás. Pero otra cosa es cambiar la mentalidad de esos millones de turistas que tienen una imagen determinada de Puerto de la Cruz y reposicionarla en: mira, ahora ya esto va teniendo cada vez menos que ver con un pasado de los años 60-70 y ahora tenemos y ofrecemos nuevos atractivos, un nuevo destino. ¿Cómo se hace eso? ¿Y si se está haciendo y si se están dando los pasos adecuados en ese aspecto?
Sí, seguramente que el caso de Puerto de la Cruz es un caso de referencia que además entró dentro de un plan, de un proyecto además pionero y piloto junto con otras lugares maduros, destinos turísticos maduros a nivel nacional, y que es cierto que nace de la necesidad. En este caso hablábamos del plan estratégico de la Orotava, que nace de una necesidad de adelantarte al futuro, pero sin un apremio de la prisa, sino que fruto de la reflexión del día a día, y que dice: oye, queremos ordenar y queremos saber hacia dónde queremos ir. Quizás nace el del Puerto de la Cruz de otra manera distinta, que es de la total necesidad, por una situación en la que el destino se convierte en uno de los indicadores turísticos, que es el RevPAR, el precio de la habitación disponible, el precio medio de la habitación disponible, en uno de los más bajos a nivel nacional, con un destino, pues, en claro declive, con unas circunstancias muy especiales que hacían de una necesidad imperiosa retomar un destino turístico. Y eso es una tarea titánica, una tarea muy, muy, muy compleja. Y fruto de eso nace el consorcio de rehabilitación, nace ese proyecto de intentar que todas las autoridades implicadas y demás, pues, ponerse de acuerdo en hacia dónde llevarlo. Y lo primero empieza porque muchos, y es verdad, y todavía seguramente que queda una parte importante de visibilización de este trabajo que se ha hecho, y creo que con los años, con la perspectiva, lo apreciaremos más los propios ciudadanos. Y creo que hay una parte ahí de también de informar más y de que la ciudadanía sepa un poco más realmente el trabajo que hay detrás de eso. Han sido años. O sea, esto un destino turístico no se revierte en unos meses, son años y años de trabajo, y de que independientemente de quién esté o no en cada uno de los municipios gobernando, pues se tenga claro la ruta. Por eso también son importantes los planes estratégicos, y que estén consensuados y que sean aprobados por todas las partes, es que no va a haber cambios. Es que esté la persona que esté, va a tener la capacidad y la altura de miras de mirar hacia el futuro trabajando con ese mismo plan. Y en este caso, el Puerto de la Cruz pues dice, oye, no podemos seguir así, no por nada, sino que no podemos llegar más abajo, hay que hacer algo para volver a reflotar el destino. Y eso empieza por quizás la parte más visible, pues son las obras o las intervenciones urbanísticas, ¿no? Y que dice, ay, qué bonito está esto, pero detrás de eso hay una reflexión y hay un plan estratégico. Sin eso hubiera sido imposible. Y sobre todo decir, ¿qué destino queremos ser? ¿Qué atribuciones y atributos vamos a vender a quien nos visite? Y eso fue fundamental para empezar a construir el resto, ¿no? Para decir que Puerto de la Cruz, pues, oye, no podemos decir que somos el mismo destino Sol y Playa que es otros destinos dentro de la propia isla, porque no tenía sentido. Y se empieza a vender como un lugar singular, como un lugar en el que la cultura, la gastronomía, el estar en el Valle de la Orotava, vender el Valle de la Orotava y el destino Puerto de la Cruz, no solo como Puerto de la Cruz, sino con todos los atributos que tiene el Valle de la Orotava, recursos naturales, lugares de interés histórico, y se empieza a ver al destino como algo distinto a vente al Sol y Playa, que también, porque uno de los atributos fundamentales es nuestra buena temperatura y que vengas en diciembre y haga sol. Nadie que venga de Europa está buscando venir aquí, sí, muy bien, muy bonito, pero quiero que haga buena temperatura. Y esa creo que ha sido fundamental.
Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque a veces se hay como un cierto menosprecio a ese turismo de sol y playa que gasta poco, que queremos un turismo de mayor nivel adquisitivo, pero la realidad es esa, es decir, el gran atractivo de Canarias, o por lo menos de nuestras islas o de nuestra isla, sigue siendo el clima y, como dices tú, el sol, la playa y la diversión. Sí, lo demás son complementos.
Pero precisamente era uno de los elementos claves, como de eso ya es fuerte Tenerife o Canarias, y tenemos muchos destinos que ofrecen, para alguien que venga al sol y la playa, ofrecen mucha mejor oferta irte al sur de la isla que venir al norte de Tenerife. Hay que ser claros, pues oye, pues ya que tengo un competidor ya interno, tratemos de diferenciarnos y de ofrecer algo completamente distinto que esos otros destinos no van a poder ofrecerlo. Y esa ha sido una de las claves. Oye, perfecto. Y claro, como decías, pues claro que tenemos que seguir, porque es uno de nuestros principales atributos, el buen clima. Eso es impensable tenerlo o dejar de venderlo, porque necesitamos que sigan viniendo para ese tipo también de turista, ¿no? Pero hay destinos dentro de la isla que pueden diferenciarse, y eso también se agradece, porque tener un destino en el que encuentres la posibilidad de cabida a distintos perfiles y a personas que buscan cosas completamente distintas, pues es una ventaja que pocos destinos en el mundo tienen. Hay destinos de sol y playa que solo son sol y playa, y tenemos la suerte de estar en un destino en el que si quieres sol y playa lo encuentras, pero que encuentras también un montón de atributos más que casi que cualquier tipo de turista puede venir a Canarias, desde alguien que busca una parte más histórica o la gastronomía o la aventura o la montaña o la playa. O sea, de verdad estamos en un destino, y muchas veces se nos olvida que estamos en uno de los destinos más competitivos del mundo. O sea, y eso creo que muchas veces se nos olvida y le quitamos importancia a la potencia que tiene nuestro sector y nuestras empresas, la inteligencia además que hay detrás, pues muchas veces se nos olvida, ¿no?
Sí, una preguntita que quería yo interrumpir a Ignacio, porque quiero una cosita que creo que es clave. Aquí en el norte hemos pecado siempre de ser una población un poco conformista, un poco que no hemos preocupado más del vecino de al lado, de si yo tengo más, tengo menos, si mi papa está más buena que la tuya, si mi vino es mejor que el tuyo. Y no hemos olvidado un poco quizás de ser motores de nuestras propias decisiones, de nuestro propio futuro. Y hemos declinado la responsabilidad de que si el cabildo nos tiene abandonado, que si el gobierno canario no nos escucha. Y yo quisiera saber tu opinión. ¿Es necesario que haya un liderazgo político a la hora de reivindicar una necesidad social, o se puede hacer desde la sociedad civil tomar conciencia y unir esfuerzos, decir, el norte también existe, somos diferentes y tenemos unos valores que los hemos olvidado, y poner en valor desde la sociedad civil, sin tener que esperar un liderazgo político?
Creo que hacen falta las dos cosas. Y es verdad que yo muchas veces, bueno, yo soy de aquí, del Puerto de la Cruz, mi familia son de aquí, digamos que conozco muy bien la idiosincrasia de la ciudad o del norte de la isla, y ahora llevo muchísimos años vinculado también profesionalmente a la Orotava, y bueno, pues creo que puedo conocer el cómo funciona y también los tejidos asociativos, los tejidos empresariales del norte, ¿no? Es cierto que hay cosas que muchas veces solo achacamos al exterior, y creo que eso es muy fácil para todos, decir que la culpa no es mía, sino que es de otro, y eso nos quita responsabilidad, nos quita peso en la situación, pero sí que hay pequeñas cosas que todos podemos hacer por mejorar, si estamos hablando de turismo, nuestra oferta turística. Y eso no tiene que venir nadie a decírmelo. Si yo tengo un pequeño restaurante, si yo tengo una pequeña tienda, el que, no lo sé, tenga mi carta traducida, que le decía el otro día a Ignacio, algo tan tibio como eso, ¿no? De tener mi carta traducida, de procurarme de que dentro de mis posibilidades mi terraza esté en buenas condiciones, que tenga mi mesa y mis sillas bonitas, que deje de poner cosas pegadas en la fachada de mi tienda e intente ir y cuidar un poco la estética, ver qué cosas pueden gustar más al consumidor. Eso no tiene que venir nadie a decírmelo. Eso no tiene que ver ningún liderazgo. Eso no tiene que... No, es que el ayuntamiento... No, mire, eso lo puede hacer usted mañana mismo. Y no cuesta dinero, cuesta lo mismo que con lo que la está haciendo, lo que lo está haciendo ahora.
O sea, cuesta más caro hacer las cosas mal que bien.
Exacto. Y sobre todo porque las hace dos veces. Las hace muchas veces. Entonces, creo que eso... Ha habido un cambio de mentalidad ahí, y yo creo que se nota. Yo creo que se nota que la gente que emprende, la gente que incluso que ya venía muchos años trabajando, se ha dado cuenta de que ya no cualquier cosa vale, sino que hay que ofrecer un producto de calidad, un buen servicio, para que la gente se siente o entre en tu establecimiento, y eso creo que es fundamental. Y después la parte, evidentemente, de las administraciones son quienes tienen que, digamos, poner el tren sobre los raíles, ¿no? Y ayudar a empujar. Pero ni una cosa sin la otra funciona, y viceversa. O sea, es imposible que, por mucho que el ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de la Orotava, haya hecho un plan y quiera empujar y elabore el plan y siente a todo el mundo, si después esa gente que debe de seguir empujando no quiere, el ayuntamiento ya ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? Y todo lo que además debe de hacer, porque hasta ahí debería de entrar su papel. Si después la iniciativa privada, las asociaciones, el tejido de la ciudad no empuja y se preocupa, además, porque ese destino siga creciendo, se diferencie, seamos mejores, tengamos mejores productos, tengamos mejores restaurantes, tengamos mejores hoteles, tengamos mejores calles, que esté todo limpio, que esté ordenado, eso creo que tenemos mucho que ver también, no solo la población, sino también el tejido productivo de cada uno de los municipios. Eso, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Es decir, que ese sería un gran reto, pensando en el resto de municipios en este norte, puesto que nuestras jornadas se refieren al norte de Tenerife, estamos hablando desde Buenavista hasta Tacoronte. Esta capacidad de la sociedad...
Al otro lado del muro.
Esta capacidad de la sociedad civil, de las fuerzas vivas, como se dice a veces en los municipios, en los pueblos, ¿no? El colectivo empresarial, comercial, porque a veces nos encontramos con este tipo de colectivos muy pendientes de que sea el ayuntamiento, o como digo yo, papá Estado, el que arrastre, el que esté arrastrando constantemente. Y la pregunta es, pero bueno, ¿y tú qué haces? Entonces, de cara al futuro, puesto que nuestras jornadas son relacionadas...
¿Viaje al futuro?
Un viaje al futuro. También es importante este llamamiento a esas estructuras empresariales, comerciales, a ese tejido productivo, en el sentido de que, oiga, ser empresario, ser emprendedor, significa también tomar iniciativa, no esperar a que alguien venga a arrastrarte de la mano. Te podrán ayudar, podrán promocionar, se podrán hacer planes estratégicos adaptados a las particularidades de cada territorio, pero tú lo comentabas ahora mismo, ¿no? Es decir, las administraciones llegan hasta un punto. Si los demás no aportan, muy lejos no se va a llegar.
Exacto. O sea, creo que las condiciones tienen que digamos que confluir todas, ¿no? Y que al final cada uno que está al frente, pues, de un pequeño negocio, un pequeño comercio, tiene también que preocuparse por ir un poco más allá, de levantar de vez en cuando. Sé que es difícil en el día a día y no es sencillo el estar pensando más allá de mañana, de cuánto he vendido hoy, de si tengo el mínimo para hacer frente a todos los pagos del mes, pero creo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y muchas veces es sencillo y hay que enseñar a cómo hacerlo. Muchas veces, muchos, y nos pasaba en las consultas que hacíamos para el plan estratégico, ¿sí?, que no conocían el perfil de su cliente. Entonces, era curioso que decía, bueno, pero ¿y tú sabes qué tipo de consumos hacen en su país? Porque no nos olvidemos, cuando hacemos turismo, seguimos siendo la misma persona que estamos en nuestro país y no cambiamos demasiado nuestros hábitos de consumo. Si no me gustan las papas en mi país, no me van a gustar las papas cuando vaya. O si me gusta ir a un tipo de restaurante en mi país, lo normal es que me siga gustando ir a un tipo de restaurante cuando hago viaje. Entonces, el desconocer de qué zonas vienen, de qué países vienen, eso cualquier oficina de turismo de cualquier municipio tiene esa información, y eso es tan fácil como pasarte por ahí, oye, ¿quién está viniendo? ¿Por qué? Oye, pues mira, pues está viniendo un 25% de franceses. Y tú dices, oye, pues si yo no tengo la carta traducida a francés, ni tenía ni idea de que venía. Sí, yo sé que venían franceses. Ya, pero ¿cuántos vienen? ¿Cuántos están viniendo? ¿De qué perfil? ¿De qué ciudades? ¿De qué zonas de Francia? Oye, a lo mejor están viniendo, me lo invento, del centro de, ¿no?, del mismo París, gente muy cosmopolita, muy acostumbrada a un tipo de consumo, a un tipo de servicio, y yo me estoy pensando que vienen, no sé, de otras zonas en las que me tengo que preocupar de conocer a mi cliente, de conocer a quién viene, por qué consume, porque muchas veces no decimos, ah, eso es para guiris y demás. Oye, que es que guiri viene de una gran ciudad europea que está acostumbrada a unos estándares de calidad y de servicio altísimos, y que, o si no estás a esa altura, va a ser difícil que se sienten en tu establecimiento o que entren a tu tienda. Y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Con ese despectivo de, bueno, esto es para guiri, total, cualquier cosa les vale, ¿no? O como dice el otro, no, eso, bueno, o sea, sí está bueno, si es, yo solo atiendo, pues. Hay que tener también mucho cuidado con eso.
Pues ya se nos ha acabado el tiempo, rapidito, porque la conversación estaba siendo muy amena y es una pena que no se pueda prorrogar, pero emplazar a todos los oyentes de Gente Radio que el próximo miércoles José Serrano estará en la mesa.
El jueves
en comercio.
En comercio, sí.
Ah, pues entonces vaya. Pues
sí, porque tienen la inauguración de...
El miércoles tenemos la apertura oficial del curso académico y no puedo estar el miércoles, pero el jueves encantado, me adapto perfectamente.
El don de la multiubicuidad se lo dejamos, sí, a Dios y a algún amigo mío que también está en varios sitios, pero eso porque hice mentira. Pues José, ha sido un placer compartir, pues sí, contigo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Y el próximo jueves en la jornada de comercio, pues se hablará también del plan estratégico,
sí,
del turismo y del comercio de la Orotava. Y única pregunta, sí o no, ¿es extrapolable o se puede utilizar ese documento que habéis preparado a la Orotava y extenderlo al resto de municipios del norte, o habrá que trabajarlo mucho?
Hay que adaptar. Cada
¿Pero sirve de inicio?
De guía, seguramente. Hay muchas cosas que son fruto del conocimiento de mercado, de comportamiento de consumidor, de estrategia turística que sirven, pero evidentemente cada municipio es una realidad y habría que adaptarse y aterrizarlo en cada uno de los sitios.
Ignacio, pues otro objetivo para esta jornada, intentar conseguir un compromiso por parte de las autoridades locales de que se establezca un documento estratégico del turismo de Tenerife a nivel norte de Tenerife.
Es que ese es un gran reto, ¿no? Porque a veces cada municipio va también a veces a su aire, falta coordinación.
Somos ambiciosos, ¿eh? ¿Qué cosa nos ponemos como objetivo, eh? Sí.